La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión.
Igualdades, un podcast de Central Electoral.
Hoy en el estudio, la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, charlará con Angélica Téllez, presidenta de la organización Corazones Diversos del Estado de México, AC. Comenzamos.
Igualdades.
Para las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, es un compromiso el impulso de la participación política de los pueblos indígenas y la protección de sus derechos político-electorales. De acuerdo con la encuesta intercensal 2015, en México hay 7.382.785 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada 100 mujeres. En el proceso electoral federal 2017-2018, el INE estableció criterios y acciones afirmativas confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que partidos políticos y coaliciones registraran candidaturas a diputaciones federales y senadurías con fórmulas integradas por personas indígenas en 13 distritos electorales, de los cuales no podrán ser personas del mismo género en más de 7 distritos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Igualdades. En esta ocasión, nuestro tema, mujeres indígenas. Para mí es un gusto presentar hoy a Angélica Téllez, presidenta de la Asociación Corazones Diversos del Estado de México. Angélica es activista, periodista, publicista y reportera con más de 25 años de experiencia en distintos medios de comunicación. Ha sido locutora y ha conducido programas en diversas estaciones de radio sobre diversidad sexual. Pertenece al Congreso Nacional de Comunicación Indígena, por sus siglas CNCI, en la Comisión de Seguimiento. Ganó la Presea de los Derechos Humanos en la rama de periodismo por la elaboración de los periódicos Shengowi y Nugoju y su aportación a la sociedad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Te damos la más cordial bienvenida y estamos gustosos de que estés con nosotros.
Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto también estar hablando de cuestiones de mujeres y más de indígenas. Muchísimas gracias.
¿Qué te parece si empezamos con nuestro tema y contextualizamos? Yo te preguntaría, Angélica, actualmente, ¿cuáles son los principales retos y obstáculos para la participación y para el liderazgo de las mujeres indígenas en nuestro país?
Claro que sí. Mira, yo para esta pregunta en especial hablaría de 4 conceptos. Primero, las mujeres en la comunidad tienen miedo de hablar. Entonces, primero, quitarse el miedo. Ellas como mujeres y estar en la comunidad. Y lo utilizan de 2 formas. La palabra vivencial, que es la que se usan de persona a persona, o la radio comunitaria. Es muy importante que sepamos que la mayoría de las personas que trabajan en las radios comunitarias son mujeres. Entonces, principalmente son las mujeres y el miedo a hablar. La segunda sería la autonomía. Que ellas tengan la suficiente capacidad de no depender de nadie. Y el no depender de nadie es que ellas puedan hacer lo que requieran para su comunidad, siempre y cuando pensando en la propia comunidad. Nunca van a pensar, al menos en el área de mujeres indígenas, nunca van a pensar en ellas. Siempre piensan en el hogar, siempre piensan en la comunidad, en la sociedad. Y el número 3 es el proceso organizado, o sea, articularse. Aquí se pueden hacer estrategias, metodologías, y de 2 maneras. La primera es que les enseñen a articularse por medio de asociaciones civiles, pero también que les enseñen a articularse entre ellas mismas para que surjan los liderazgos. Ese es a nivel social. A nivel político, obviamente, ya una vez que están empoderadas, que ya tienen un una autonomía, surge el proceso organizado. El proceso organizado, que ya que están en juntas, ya tienen una, no asociación civil como tal, como nosotros la conocemos, pero que trabajan en comunidad y que tienen ya el grupo de trabajo, vienen entonces las dos áreas, la gestión de recursos, que es lo que les va a permitir la autonomía, y la formación de liderazgos junto con el empoderamiento. Pueden tomarse las dos vías, puede ser directamente gestión de recursos o también ya directamente empoderamiento político y haciendo liderazgos. Entonces, todo eso nos va a dar una ciudadanía corresponsable y con conocimiento para que les puedan ayudar entre todas. Y también ahí se ejerce mucho el consentimiento libre, previo e informado.
Ah, qué bien, qué interesante.
Eso es muy importante porque nadie manda a nadie, ahí todo es horizontal. Nadie dice, yo quiero, no. Ahí los liderazgos se van dando. Tal es el caso de, por ejemplo, la concejal Marichuy, que es la representante, la vocera del Congreso Nacional Indígena. Así es como surge, así es como trabaja, y no es un trabajo de 1 o 2 años, ya son más de 20 años trabajando en eso. Entonces, ese es el reto, el que se pueda ir empoderando a las mujeres en el área que ellas quieran, ya sea económico o político.
Perfecto, Angélica. Entonces, qué interesante, es desde lo individual librar el miedo.
Sí.
Y posteriormente para producir ese efecto horizontal que es con natural, entiendo, uh-huh. ¿no? En este diálogo horizontal es organizarse ya. Una vez que tienen el empoderamiento, entonces ya proyectar hacia el beneficio de
claro.
la comunidad, ya sea en lo económico o en lo político, ¿no? Es muy interesante porque muchas veces nos quedamos con la idea, Angélica, y a ver, quisiera platicar contigo de que señalamos que las mujeres en las comunidades o en los pueblos indígenas no están interesadas en participar. Y lo que tú me dices, yo lo veo al revés. ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo que están súper interesadas. Lo que pasa que en las comunidades indígenas y preferentemente las mujeres tienen otra forma de actuar, otra forma de interactuar junto con la sociedad, con esta sociedad en la que estamos viviendo. Entonces decimos, no le interesa. No, sí le interesa, pero le interesa primero su autonomía y la comunidad. Siempre beneficiar a la comunidad. Entonces, sí están interesadas en participar en política, pero en la forma en que ellas lo hacen.
Claro, la mirada es diferente,
sí.
La cosmovisión es diferente,
claro.
¿no? El medio y la comunidad en la que ellas interactúan necesariamente tienen la mirada diferente.
Y ahí, fíjate, ahí hay dos cosas. Podemos ver las mujeres del sur, las mujeres del centro y las mujeres del norte, que son distintas, totalmente distintas. En el norte se preocupan por la tierra y territorio, en el centro por la economía, porque ya no tienen terrenos, entonces se preocupan por la autonomía y por la economía. Y en el sur se están preocupando por los terrenos, por la movilidad, porque los están matando. Entonces hay muchas aristas, pero todas están encaminadas a lo mismo.
Claro, claro, Angélica. Entonces, la mirada es diferente porque el contexto es diferente. Entonces,
claro.
Y eso socialmente y en comunidades y pueblos indígenas creo que es un tema que nos debe de ocupar porque nuestra mirada también debe de ser diferente. A ver, entonces, en estas diferencias y en esta cosmovisión, actualmente, pues los partidos políticos y las organizaciones occidentalizadas, vamos a ponerles ese nombre, ese calificativo, ¿están contribuyendo a la participación o no?
Sí están contribuyendo dentro del aspecto global en el que se desarrollan y están contribuyendo a sacar a las compañeras. Falta mucho, esto solamente el principio, esa es la punta del iceberg de lo que viene a ser el cambio, pero sí están contribuyendo.
Sí estamos contribuyendo.
Sí.
Y Desde la parte de las instituciones también, como instituciones, Angélica, ¿qué crees tú que nos haga falta? ¿Cómo debemos articularnos para motivar, para impulsar esa participación natural de las mujeres indígenas en la vida pública y en la política?
Fíjate que aquí yo tengo una crítica acerca de las instituciones. Se ha perdido mucho la moral, el respeto, porque si actuáramos con moral, con respeto, con equidad, no tendríamos que utilizar recursos para todo. Para todo se necesita para auditar tal cosa. Cuando en las comunidades indígenas no se usa, o sea, se le da el valor a la palabra. Si tú me dices que eso se hace, eso se hace. Y obviamente ya analizado, informado y consensuado. Pero nosotros no estamos acostumbrados. El sistema global en el que estamos no está acostumbrado a esto. Entonces creo que ahí es a donde está haciendo falta esta parte, porque el Estado mexicano y las instituciones firman todos los convenios que todos firman. Está el convenio del trabajo, y que lo firma México, lo ratifica, pero que no lo lleva a cabo. Esa es otra cosa. El tribunal también hizo ya su trabajo, pero lo importante es que se cumpla, porque ahí están las instituciones, ahí están las normas, están las leyes, pero no los cumple. Y lo que hace falta también para poder desarrollar es que le pongan dinero. Porque hacen las leyes, hacen las propuestas, hacen las modificaciones, pero muchas veces no hay recurso. Entonces, esa es una limitante para que se pueda realmente llevar a cabo como está planeado.
En este intercambio intercultural, porque somos muchos los que, y varias cosmovisiones, nos hemos dado a la tarea, a partir de las instituciones, de generar espacios de diálogo, de reflexión, justo con las comunidades y los pueblos indígenas, para tratar de no nosotros derribar nuestros propios modelos y respetar los modelos y la cosmovisión de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que son variados, no son únicos, no uh-huh. podemos hablar de uno. ¿Tú crees que eso propicia la difusión de los derechos y el entendimiento de los derechos de participación de la mirada occidental de las instituciones, pero del refuerzo natural que debemos de tener de la cosmovisión de pueblos y comunidades indígenas?
Yo creo que ese sería el reto, finalmente, el que se pudieran combinar el mundo globalizado con la cosmovisión que tienen ellas. ¿Por qué? Porque ellas tienen otra finalidad. El organizarse y el unir es mejorar la comunidad o el estado, el municipio en el que viven. Y el gobierno quiere siempre, el gobierno a través de la globalización quiere siempre estar incluyendo a todos, cuando todos somos distintos, todos pensamos de manera distinta. Entonces, para mí ese sería el reto. Y sí se está tomando en cuenta, pero falta más. Ustedes como instituciones, el INE en este caso, creo que le hace falta más acercarse a las poblaciones, darles talleres, y si no es ustedes como INE, contratar a las ONGs. Para eso están, para eso están las asociaciones civiles, para ir haciendo comunidad.
Claro, y ahí es muy importante. ¿Cuál es el trabajo que hacen las organizaciones civiles en este tema de entendimiento que tenemos, y necesario entendimiento?
Claro, fíjate que el trabajo que hacen finalmente es ese, precisamente dar a conocer qué es lo que están trabajando las instituciones a las que nos representan, qué es lo que están haciendo, y se les da talleres, conferencias, pláticas, acompañamiento en determinado momento. No solamente la asociación que yo dirijo, hay varias organizaciones y asociaciones que lo hacen, que de hecho van dando el seguimiento de la capacitación y de los cursos y talleres. Y de hecho, han salido varias organizaciones, por ejemplo, en Guerrero. Hay muchas asociaciones que están trabajando ya con proyectos definitivos y que están empoderando para a la vez llegar a que sean unas líderes en la comunidad.
Y ahora tenemos un punto desde las instituciones. Sé que hay mucho trabajo todavía por hacer, pero desde las instituciones se han adoptado algunas medidas afirmativas con una mirada de integración, de mayor participación de las mujeres indígenas en un modelo occidentalizado. Te hablo, por ejemplo, de la cuota, de la acción afirmativa que se estableció en los distritos indígenas determinados por el INE y una acción afirmativa, además, para que dentro de esos 13 distritos que fueron delimitados de participación de personas indígenas, la mitad, en esa proporción, fueran mujeres. ¿Cómo ves tú? ¿Vamos por un camino que nos lleve a un sendero?
Se está abriendo el camino, eso sí, hay que reconocer que cuando menos están pensando ya con esa visión de una diversidad, pero este es un buen principio. Y lo que ahí sí me gustaría mencionar es que se respeten las cuotas y que se les dé seguridad a las candidatas, porque ha habido muerte de candidatas indígenas.
Sí, ahí tenemos, creo que es un tema. Uno, el INE tiene determinado ya 28 distritos con población indígena en su mayoría, y por eso quedaron delimitados como distritos que los identificamos indígenas. A partir de eso, se estableció una cuota. En un principio habíamos señalado un menor 12 distritos para poder participar con personas indígenas. La Sala Superior, en una revisión, señaló que eran 13 por el porcentaje de población. Uh-huh. Y a partir de ahí se señaló también que dentro de esos distritos tenía que haber mujeres, impulsando la participación de las mujeres en este tema tan relevante. Pero hay un tema que quizá las mujeres todavía nos queda por definir a las autoridades. La autoascripción como elemento insuficiente para que lograr que verdaderamente sean personas indígenas de la comunidad. Y entonces se dio un elemento adicional, que es cómo acreditar el vínculo comunitario de las personas que iban a participar. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Cómo podemos ver para facilitar esa acreditación del vínculo comunitario y no permitir algún tipo de simulación?
Claro. Ahorita ya están las cosas dadas, ya están funcionando, pero para la próxima elección, yo creo que sí es importante que el INE esté apostándole a la capacitación para que salgan real líderes. Entonces, es muy importante que en el transcurso de que termine esta elección a la otra, se haga capacitación y se formen líderes. Y así ya ustedes tendrán palpable las personas sin simulación, porque ya lo están ustedes haciendo. Pero también es importante que las autoridades las validen y que no solamente sean, por ejemplo, hay muchas mujeres que viven aquí en el distrito, en la Ciudad de México, pero que están representando a sus comunidades de donde son. Entonces, eso es una simulación. Y si ustedes hacen esto, que esta de tantas sugerencias, yo creo que se podría disminuir la simulación.
A ver, Angélica, y tú como activista, porque formas parte de estos núcleos de la uh-huh. sociedad civil relevantes para el acercamiento que debemos de tener, si no conoces tus derechos, no sabes también el potencial que tienes para ejercerlos. Entonces, tú me lo has dicho y yo creo que debe quedar claro que sí, las mujeres indígenas están no solo interesadas, sino comprometidas también para participar en el ámbito y en el aspecto público de su comunidad y en lo que atañe a su comunidad, con una mirada diferente de cómo se hace en otras partes y la necesaria relación que tenemos que tener autoridades o instituciones de gobierno y autónomas como son estos institutos para entablar ese diálogo necesario que tenemos para que yo creo que se visibilicen los liderazgos, muchos natos que ya tenemos uh-huh. y solo es impulsarlos. Ahí, ¿cuál es el reto mayor que tú ves?
Fíjate que el reto, ahorita, por ejemplo, las personas que están empoderadas, que tienen un liderazgo, que pueden llegar a contender por un puesto de elección en el sistema que actualmente nos rige, sería personas ya grandes que no tienen los estudios, pero que tienen el liderazgo. Pero aquí no debemos de olvidar a las nuevas generaciones, que están llegando con un poder impresionante de conocimiento, de autonomía, de empoderamiento y de liderazgo femenino en sus comunidades. Entonces, el reto sería ahorita las mujeres mayores, que son las que están listas o ya están dispuestas a participar, que jalen a las jóvenes. Y lo están haciendo, ¿eh? Hay, por ejemplo, en Chiapas, hay una organización muy fuerte que precisamente eso se dedica a empoderar a las mujeres políticamente. Entonces, eso se está dando. Hay muchas jóvenes ya empoderadas. No te imaginas cuántas ya les hablas ya de empoderamiento, de autonomía, de feminismo y te contestan. Claro. Entonces, eso ese sería realmente el reto, que las nuevas generaciones tomen a las generaciones que están actuales, a las mayores como nosotros, y que vayan circundando. Y esa elevación de la calidad política se va a dar y va a ayudar mucho.
Angélica, ¿qué les dirías tú a las mujeres indígenas desde este podcast?
Que no tengan miedo, que derriben lo que es el miedo a hablar, el miedo a decir, porque desde ahí empiezan, por ejemplo, los feminicidios, el maltrato en el hogar. Entonces, que no tengan miedo. No va a pasar nada porque digan, ¿sabes qué? Pues me está pasando, y que hagan redes. Hacer redes es muy importante porque tenemos que tener un sustento. Primero, por si tenemos una mala calidad de vida, tengamos con quién resguardarnos. Y si no, también estas redes para hacer una red económica o una red de empoderamiento político.
Muchas gracias, Angélica. Y seguiremos platicando de estos temas tan interesantes con nuestros expertos, activistas. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INEMéxico, en Twitter @INEMéxico y en el canal oficial del INE en YouTube INE TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral.
La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión.
Igualdades. Una producción de Central Electoral.
Central Electoral.